Todos están serios. Sueño. Sueño, dice. ¿A qué hora se acostó, hermano?
A las 7:00.
Yo me acosté a la 1:30. Muy bien. Así, hermanos, que cuando ustedes sufren, sepa que hay otros que sufren también. Muy bien, hermanos. Qué bendición verles en esta mañana. Siempre, como estaba diciendo al hermano Alfonso, que siempre la semana antes y la semana después del campamento pastoral es una semana muy muy bendecida, pero muy desveladora. Varios días me acosté, como el viernes en la noche, el jueves en la noche, me acosté a las 4 de la mañana, terminando de empacar y entregando cuentas y todo eso, a yo y el hermano Tomás arreglando las cosas. Y pero siempre es así, ya sabemos desde hace 6 años que el jueves es el día más pesado, pero gracias a Dios que estamos aquí y gracias a Dios que ustedes están aquí, ¿verdad? Y qué bendición. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a Génesis capítulo 41. Génesis 41. Y hoy vamos a ver la bendición que hubo en la vida de José después de tantas cosas que le pasó. Hemos estudiado, la semana pasada estuvimos estudiando cómo él fue encarcelado y olvidado. Vimos el maltrato, que es algo común para todos, que hay maltratos no merecidos de la familia, que hay restricciones que no esperamos de las circunstancias que vienen en nuestras vidas. Eso me hace pensar en, tuve la oportunidad de hablar con el hermano Ramón Alfonso, un hermano de México, que hace como un mes fue a Cuba, y me estaba hablando de cómo, estando allá, las restricciones y todo. Yo sabía eso porque había estado en Cuba, pero él se fue con el propósito de estar predicando y enseñando, y vieron cómo era el asunto, incluyendo una iglesia que tiene una imprenta. Mientras estuvieron ahí, ellos tenían que estar trasladando todo el material que ya habían impreso para otras iglesias, para que el gobierno no encontrara lo que estaban imprimiendo. Entonces, debemos dar gracias a Dios, hermanos, por la libertad que tenemos, porque hay muchos lugares en el mundo y lugares no tan lejos de aquí que no tienen las libertades que nosotros tenemos. Entonces, a veces hay restricciones no esperadas por las circunstancias. También hay acusaciones no verídicas que vienen de otras personas, donde nos acusan falsamente. Luego vimos el encarcelamiento de José, cuando él fue a prisión, y estando ahí Dios lo bendijo, y durante la trayectoria de su estadía ahí, que fue siendo bendecido y asumiendo más cargo aún dentro de la prisión, y llegaron 12 siervos del faraón a la cárcel también por asuntos relativamente desconocidos. Pero estando ahí, ellos tuvieron unos sueños, y Dios dio a José la habilidad de interpretar esos sueños, y el copero del rey, después de 3 días, iba a ser restaurado, gracias, restaurado a su posición, y el panadero del faraón iba a ser restaurado, pero de otra forma, decapitado su cabeza, iba a morir después de los 3 días, y que cabal fue así como había dicho. Y luego vimos el abandonamiento de José, como él fue olvidado, y vimos en la observación acerca del copero que, en primer lugar, José fue abandonado por un amigo, alguien que había llegado a tener una relación allá en la prisión, un conocido por lo menos, y por lo tanto esperaba que se acordaba de él, y no fue así, y fue abandonado por un periodo de tiempo muy extendido, por 2 años. El copero no se acordaba de José, por lo menos de la forma que José quería, ¿verdad? Buenos días, pasen adelante. Dios le bendiga. Y Luego vimos la disolución que viene a veces en nuestra vida, la causa y la cura. Buenos días. Que la disolución viene a veces cuando ponemos nuestra esperanza en la gente. Y la importancia, hermanos, de no poner nuestra esperanza en personas, tan buenas que sean, tan especiales que sean. Yo tengo unos amigos en el ministerio que yo aprecio mucho, yo los admiro, yo los tomo como ejemplos en mi vida, pero aún así, hermanos, siempre debemos no poner nuestra confianza en esas personas. Pueden ser personas que sirven de ejemplo, de modelo para nosotros, pero nuestra confianza siempre debe estar puesta en Dios, y porque Él es el único, hermanos, que nos puede dar realmente esa esperanza. Cuando vienen problemas en nuestras vidas, nosotros tenemos que acudir al único que nos puede sacar de esos problemas, y es su voluntad. Porque nosotros podemos tratar, podemos tener, como dicen aquí, cuando uno se gradúa de la universidad, no es lo que puede hacer, es lo que es el quien conoce, ¿verdad? Si va a conseguir un trabajo o no. Pero podemos tener contactos y todo eso, pero nada de eso nos sirve si nos estamos confiando en Dios encima de todo. Hoy queremos ver cómo Dios, cómo José fue recordado por Dios. Aquí en Génesis capítulo 41 encontramos que Dios en su tiempo, buenos días, pase adelante. Dios en su tiempo va a restaurar y va a hacer lo que Él quiere para su honra y su gloria. La palabra de Dios, hermanos, contiene mucha verdad, pero lo mejor de lo mejor son sus promesas. Alguien tomó el tiempo, eso no es lo que yo conté, eso es tomando la palabra de otra persona, pero alguien ha contado 7,487 promesas en la palabra de Dios. Tantas promesas, hermanos, no son necesariamente todas las promesas para nosotros. Algunos son para Israel, algunos son para otras circunstancias, otras situaciones. Pero qué bendición saber cuántas promesas Dios da. Y muchas de esas promesas, hermanos, se aplican a nosotros. Son para nosotros. Y nosotros podemos acudir a esas promesas. Las promesas más significantes son los que prometen bendición divina después del sufrimiento. Hermanos, como ya hemos visto aún en el repaso en esta mañana, que el maltrato es algo común para todos. Hay sufrimiento en esta vida. Hay sufrimiento de diferentes grados, hay sufrimiento de diferentes tipos, de diferentes fuentes, pero hay sufrimiento. El que dice que no ha sufrido no ha vivido mucho tiempo. Porque aún los bebés pasan sufrimiento, hay enfermedad, hay dolores de estómago, hay cólicos, hay cosas así que hacen que un bebé que es inocente y no ha hecho nada malo por sí en ese momento, que está sufriendo. Y mucho menos nosotros que hemos vivido mucho más tiempo, los que ya somos adultos, los que ya hemos pasado por mucha de esta vida y hemos sufrido bastante. Entonces, estas promesas de la bendición de Dios que viene después del sufrimiento son sumamente importantes. Job pasó, en cuanto a las promesas divinas, Job pasó por muchas pruebas en su vida. No hemos estudiado en detalle su vida aquí en la iglesia todavía, pero quizá usted ha leído el libro de Job, quizá usted ha oído mensajes sobre su vida antes, pero él sufrió bastante. Tenía pérdida económica, sus hijos fueron matados en un solo día, perdió todo. De ser uno de los hombres más prosperados y quizá el hombre más prosperado de la tierra, a ser el hombre que no tiene nada. En un solo día. Eso es, hermanos, un desastre, una tragedia al punto de vista del mundo. Sin embargo, en el capítulo 23 de Job, encontramos que él comienza a ventar sus frustraciones con Dios. Guarde su lugar aquí en Génesis 41, porque sí vamos a estar regresando aquí para el punto de énfasis del mensaje. Pero vamos a Job 23. Y vamos a ver algunos versículos aquí. Después de tanto que había pasado en la vida de Job, encontramos unas palabras aquí de parte de Job. Job está respondiendo a uno de sus amigos. aquí y dice, bueno, sus supuestos amigos, ¿verdad? En Job capítulo 23, versículos 3 y 4 dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, extendería mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Versículos 8 y 9 dice, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se escondiera y no lo veré. Él está diciendo, yo no veo dónde está Dios en todo eso. Lo estoy buscando y no lo hallo. Pero en todo esto aún Job no dejó la esperanza que tenía en Dios. Y a veces, hermanos, nosotros estamos en situaciones en nuestras vidas donde no vemos realmente, sentimos como Dios nos ha abandonado. Hermanos, Dios no nos abandona si somos hijos de Él. Dios no nos va a abandonar. Ahora, de que nos sentimos abandonados, a veces pasa. Pero ha estado usted quizá en la casa en un tiempo. Yo aquí en esta casa pasa, es una casa tan grande que a veces yo entro de estar afuera o de repente mi esposa lleva a los niños a algún lado y yo pienso que ahí estoy solo y de repente Jonathan o Rebeca baja y dice, papi, ¿puedo tener chiqui cookies? Dice Rebeca, ¿ah? ¿Quiere? Y yo dije, wow, hay alguien aquí en la casa. Yo pensé que se había ido con su mamá. ¿Y qué pasa? Yo no estaba solo. Aunque yo no percibía que alguien estaba en casa, alguien estaba ahí conmigo. Y a veces, hermanos, en nuestras vidas llegan a unas etapas en lo cual sentimos casi solos y decimos, Señor, ¿dónde está? Y aunque el Señor no contesta quizá en ese momento, hermanos, Él está con nosotros. Su promesa dice que Él no nos desamparará ni nos dejará. Y en la vida de José vamos a encontrar eso. Y así era la situación en la vida de Job. Job quería saber el por qué y por cuánto tiempo tendría que sufrir. Señor, ¿cuánto tiempo va a pasar eso? ¿Dónde estás tú? Pero en medio de sus frustraciones, se acuerda de algo muy importante. Miramos versículo 10. Mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Él dice, yo no estoy viendo su mano en ese momento. Yo busco al norte y al sur, al occidente, al oriente. Yo no lo hallo, pero ¿sabe qué? Yo sé que Él conoce mi camino. Él está en control de lo que está sucediendo en mi vida. Y cuando Él termina conmigo, yo voy a ser como oro. Porque me está refinando. Él está obrando en mí, aunque yo no entiendo el porqué. Job reconoce que este proceso es como refinando el oro. Requiere tiempo, requiere sufrimiento. Yo no sé exactamente todo el proceso que hacen para refinar oro, pero yo sé que es parecido a lo que nosotros hacíamos cuando yo estaba en casa de mis papás. Vivíamos cerca de la costa y de vez en cuando fuimos pescando en el Golfo de México. Y ahí es prácticamente el mar, hay olas grandes y todo eso. Entonces, cuando uno tira su línea para allá, tiene que tener un peso algo pesado para que se quede en su lugar en el mar. Y nosotros íbamos a las gasolineras y recogíamos los plomos que ponen en las llantas, ¿verdad? Para llevarlo a la cama. Ahí es donde quiero. Es para llevarlo a la casa. Y ahí derretíamos el plomo. En una lata pusíamos un fuego y se iba derritiendo poco a poco y luego salía todo lo sucio hasta arriba. Y lo sacábamos y brillaba ese plomo como si fuera plata. Y interesante porque si lo dejáramos, una vez lo hicimos porque se enfrió la cosa y lo calentábamos de nuevo y aún salía más escoria.
Escoria.
Más escoria subía después de que ya lo habíamos purificado una vez. Y así es como el proceso de purificar el oro. Yo tengo un anillo de matrimonio aquí que es de, creo que 14 quilatas. Pero ¿sabe qué? Eso no es oro puro. Oro puro es de 24 quilatas. Y es tan suave que no dura. Por eso agrega cosas para que sea más duro el anillo. ¿Y sabe qué, hermanos? La cosa es que Dios tiene un proceso que quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere purificarnos. Él quiere hacer de nosotros diferente. Él quiere hacernos a nosotros santos, santificados. Pero es un proceso en lo cual Él va pasándonos por el fuego. Y nos purifica de ciertas cosas. Y decimos, gracias, Señor, por eso. Pero después de un rato, ¿sabe qué? Él dice, no, David, tú estás bien, pero solo sos de 10 quilatas ahorita. Metémonos al fuego otra vez, que quiero 14. Y después que sale 14, él dice, David, ¿sabe qué? Todavía no has llegado. Pero Señor, ya ha pasado. Sí, pero yo estoy refinando tu vida. Yo estoy haciendo de ti lo que yo quiero. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de Job. En el Nuevo Testamento también encontramos las promesas del apóstol Pedro. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 10. 1 de Pedro 5, versículos 6 al 10. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, aquí encontramos en el versículo 6 que habla de la humildad. Dice, humillaos delante del Señor. Versículo 7 habla de echar nuestra ansiedad sobre Él. Versículo 8 habla del devorador que quiere venir a destruirnos. Versículo 9 habla de padecimientos, de sufrimientos que vamos a pasar. Pero luego viene versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llama a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo que os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él nos deja pasar por cierto proceso de sufrimiento, de cosas que quizá no entendemos en su totalidad, pero es con un propósito, hermanos. Es para refinarnos, es para hacernos mejor. Es para moldearnos, como dice Romanos 8:29, a la imagen de su Hijo. El famoso predicador A.W. Tozer dijo lo siguiente: es necesario que Dios utiliza el martillo, la lima y el... es el lima, ¿verdad? La lima. La lima y el horno de su obra divina en preparar un santo para la verdadera santidad. Es dudoso si Dios puede bendecir grandemente a un hombre hasta que lo haya herido profundamente. ¡Wow! ¿Saben qué? No nos gusta eso. Yo me viene a la mente una hermana que antes era miembro de la iglesia de mi papá. Ella dice, yo tengo alergia al dolor. A ella no le gustaba el dolor. ¿Quién le gusta el dolor? Nadie le gusta el dolor. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que es necesario en nuestra vida para que Dios nos moldee, para que Dios nos va purificando y santificando. Dios permitió a José pasar por el horno de fuego de malentendido, la esclavitud, las acusaciones falsas, el encarcelamiento, el abandono, etcétera. Él permitió todo eso en la vida de José con un propósito. ¿Por qué? Porque había oro en el proceso de refinación, hermanos. Él estaba haciendo una obra en la vida de este muchacho. Y ya ha pasado de ser muchacho, cuando tenía 17 años y lo vendieron a la esclavitud, ya ha pasado de ser muchacho a ser hombre, pero dentro de la esclavitud, dentro de las prisiones. Él andaba buscando un carácter purificado para bendecir a muchas personas, como vamos a estar estudiando más adelante. La prueba es, hermanos, la oscuridad antes del amanecer. Yo siempre he dicho, El hermano, cuando fuimos a Pacutamá la vez pasada, el hermano Fausto andaba ahí en el asiento del pasajero y... Ay, vos verdaderamente tú tienes aguante para manejar. Porque yo puedo manejar larga distancia. Pero siempre cuando me da más problema es de entre 2 de la mañana y 5 de la mañana. Es en esas horas más oscuras de la noche. Se pone más frío, aunque uno quizás no lo está sintiendo dentro del carro, pero es el peor tiempo, porque ya los ojos, no, ya cerrarse. Ya si aguanto hasta las 5 y va amaneciendo el sol, yo estoy bien otra vez, como que me recarga la batería o algo. Pero en esas horas más oscuras es lo peor de todo. ¿Y sabe qué, hermanos? Vienen esas horas oscuras también en nuestras vidas. Y lastimosamente es en esas horas más oscuras antes del amanecer, en lo cual nosotros muchas veces tiramos la toalla y decimos, no, yo no sigo adelante. Hasta aquí ya voy. Hermanos, Dios, de hoy en 15 es el día de la resurrección. Y primero Dios, vamos a tener un culto aquí del amanecer. A las 6 de la mañana. Levántate. ¿Y qué? ¿No es bonito ver el sol cuando... Es increíble, especialmente si uno está por la playa o algo así, sobre el agua. Está muy bonito. Pero ¿sabe qué? Tiene que madrugar para ver eso. No puede quedarse en la cama hasta las 10 de la mañana y esperar ver el sol amaneciendo. No, ya amaneció. Y nosotros, si queremos ver lo bello de nuestra vida, tenemos que aguantar la oscuridad que viene. Tenemos que aguantar sufrimiento y presiones. ¿Qué pasó durante estos años? José había interpretado el sueño del copero, pero el copero había olvidado de José. En Génesis 41, versículo 1, la Biblia dice, aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño y le pareció que estaba junto al río. Había pasado 2 años ya que el copero no había... Mire, si alguien acaba de salvar su vida, ¿no piensas que vas a pensar en él? ¿Vale? Y José acaba de decir, mire, en 3 días vas a ser restaurado, tú vas a tener tu trabajo de nuevo, pero cuando ya estés ahí en el palacio con el faraón,
te olvides de
él. ¿Y qué pasó? Me imagino que José estaba en la cárcel contando los días. Ya fue restaurado. Ay, va a tener fiesta y todo eso, vamos a esperar. Y comenzó a contar los días. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi amigo? Ya no está. Ya se había olvidado de él y por 2 años él olvidó de José. ¿Por qué permitió eso, hermanos? ¿Por qué permitió Dios eso en la vida de José? ¿Sabe por qué? Porque Dios no había terminado el proceso de refinamiento en la vida de José. Nosotros miramos algo bonito. ¡Ah, qué bonito! Mira, hasta yo he ido a algunos lugares y ¿sabe? Venden joyería hoy en día que parece como si fuera lo verdadero. ¡Ja! ¡Miren, brilla! No todo el que brilla es oro, pero brilla como si fuera oro. Y no es oro. Es chapeada que te pone verde a la semana. Y ese diamante tan grande que es como vidrio. Tiene una apariencia, pero no lo es. ¿Y sabes qué? El diamante más grande creo que resultó. El diamante más grande del mundo. ¿Sabe quién lo encontró y cómo lo encontró? Mire, no encuentro el diamante más grande del mundo, ya en su forma brillante y todo eso. No, un señor estaba caminando por la playa, en algún lado, y reconoció una piedra por ahí, que dijo, eso no es una piedra normal, eso es diamante. Estaba tirado en una playa. Y lo tomó y lo llevó con todos los que examinan eso de antemano antes de cortarlo, y tenía la opción de cortarlo de cierta forma para que llegase a ser el diamante más grande del mundo, o para cortarlo para que fuese no el más grande pero el más fino de todo el mundo. Y estaba tirado en la playa. Y hermanos, a veces lo que Dios ve en nuestras vidas, nosotros miramos nuestra vida y yo no puedo. Fue de mucha bendición un comentario que el hermano Talavera recibió ahí en el campamento. Cuando veníamos del campamento, él dijo, ¿sabe qué? Un hermano me dijo lo siguiente. Y les voy a contar, hermanos, no lo he mencionado mucho aquí en esta iglesia, pero les voy a contar. Aquí en Guatemala hay una gran falta de liderazgo guatemalteco. Muchos de los pastores de las iglesias de aquí son salvadoreños, son de otro lado. No todos, pero muchos. Entre las iglesias bautistas, casi la mitad son salvadoreños, no son guatemaltecos. Y yo lo he mencionado a través de los años, pero después de que el hermano José Talavera predicó la conferencia, un hermano se acercó y dijo, ¿sabe qué, hermano? Varios hermanos latinos han venido aquí que hablan español bien y todo eso, han predicado, han sido de mucha bendición. Pero el hecho de que usted llegó ha sido de más bendición a mi vida. ¿Por qué? Porque tú eres guatemalteco y ahora sé que sí podemos. Qué lástima tener un comentario así, ¿verdad? Pero qué bendición de que se están abriendo los ojos para ver que sí se puede. Sí se puede. Y el problema es que muchas veces nos miramos y decimos, Dios no me puede utilizar, yo no soy nadie, yo quién soy yo para que Dios me utilice. Y Dios dice, mire, yo veo en ti algo diferente. Tú no ves, tú ves una piedra ahí, ¿cuántas personas habían visto esa piedra en la playa? Pero él que sabe, lo vio y dijo, wow, mire lo que yo encontré. ¿Y cuántas personas habían pasado por esa playa y visto esa piedra, tal vez pateado esa piedra, sin saber que era algo tan precioso? ¿Y sabe qué? A veces hay sufrimiento en nuestra vida porque la gente no reconoce lo que Dios reconoce en nosotros. Y pasamos por un tiempo oscuro, un tiempo difícil. ¿Qué pasó durante esos 2 años? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe? Exactamente, hermana. Nada. En lo exterior. Pasó 2 años y la Biblia no nos cuenta qué pasó. Mire, José estaba ahí, era como un encargado dentro de la cárcel, pero siempre un prisionero, y él siguió con su rutina que tenía. Todos los días o entregando comida o limpiando las celdas o qué sé yo. Lo mismo por 2 años. Nada grande sucedió, nada. Ángeles no apareció a José para ministrarle. La Biblia no nos cuenta de nada eso. De lo que sabemos, nada sucedió, por lo menos en lo exterior. José estaba esperando pacientemente, hermanos. Wow, 2 años. ¿Se desanimó? No sabemos. Si era humano, probablemente sí. Y José era humano. Se desanimó, pero siempre no perdió la esperanza en Dios. Se puede desanimar, hermanos, pero siempre con la esperanza en Dios. Humanamente hablando, esperar es la cosa más difícil de hacer, ¿no? Las hermanas que han tenido bebés, ya en el 8º, 9º mes, ya se cansaron de esperar, ya va. Que venga ese bebé. Nosotros lo que hemos estado, alguien nos ha contado de un trabajo o algo así, pero hay un trabajo que va a salir, pero 2 meses. Esperar. O el que quiere graduarse de la universidad, pero quiere hacerlo ya. Jonathan quiere ir a la universidad en 1 año y quiere graduarse en 2. Pero no se puede. ¿Por qué? Porque requiere 4. Es paciencia. 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 Es importante en el desarrollo de nuestro carácter, hermanos. Dios está haciendo algo en nosotros. Mire, usted puede sembrar un ficus. El arbolito ficus. Y crece luego. Crece rápido. Nosotros tuvimos uno en la casa donde vivíamos aquí abajito. Y creció rápido, pero los gusanos comieron las raíces. Pero, ¿sabes qué tan rápido crece un roble? Lentamente. Lentamente. Pero el roble es 10 veces más fuerte que un pino. O que un pino. ¿Y de qué se hacen los muebles finos? ¿De pino? No, eso los hacen en Bolívar. en la avenida Bolívar. Se hacen los muebles de pino. ¿Dónde? ¿De qué se hacen los muebles finos, finos? De madera dura, de roble, de caoba, de cedro, algo que ha tardado mucho más tiempo en desarrollar. ¿Y saben qué, hermanos? Dios quiere hacer algo bueno en nuestras vidas. Una obra fina, no una obra barata, no una obra que se va a descomponer después de un tiempo. Tenemos un mueble aquí en la parte de atrás de la casa que nada más es un mueblecito de pino. Y cada rato tengo que estar pegando para componer las gavetas y todo eso. No sirve, es humano. Pero cuando tenemos algo fino, qué bonito. Y Dios quiere hacer algo fino en nuestras vidas. Pero requiere paciencia. Faraón tuvo dos sueños perturbantes. Y eso fue el punto de cambio en la vida de José. En los versículos 1 al 7, la Biblia dice aquí en Génesis 41, 1 al 7, la Biblia dice, ya hemos leído el 1, vamos al 2, y dice, y que del río, pareció junto al río, y del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otros siete vacas, del feo aspecto, enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas del feo aspecto y enjuntas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. ¡Wow! ¡Qué sueño más feo! Primero siete vacas bonitas y gordas y listas para el churrasco. Muy bonitas las vacas, pero luego salen siete otras vacas maquitas, feas. Y luego estas siete vacas comen a las gordas y se quedan flacas. Y él dice, wow, ¿qué? Y luego versículo 5 dice, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí, que era sueño. Tuvo dos sueños muy distintos, pero a la vez parecidas. Y Faraón no entendía lo que estaba pasando. Entonces nadie pudo interpretar los sueños. Versículo 8 dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, hizo llamar a dos de las magos, a todos los magos, de Egipto, y a todos sus sabios. Les contó Faraón sus sueños, mas no había quien les pudiese interpretar a Faraón. Ahora, eso era muy peligroso para los magos en aquel entonces. Ya hemos estudiado lo que pasó en el tiempo de Daniel. Nabucodonosor mandó a matar a todos que no podían ayudarle. Y entonces me imagino que estaban, oh, wow, ¿vos sabés lo que está diciendo? No, ¿y tú? Dígame algo. No queremos perder la vida aquí, pero nadie pudo interpretar lo que estaba pasando en estos sueños. Entonces el copero se acuerda de José. En versículos 9 al 13 la Biblia dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy, hasta hoy, me acuerdo hoy, hablando de sueños, de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se los contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que cuando él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Él dice, ¿sabe qué? Yo me acuerdo de un muchacho, al fin. ¡Wow! 2 años después, se acuerda el copero. José apareció ante Faraón en el versículo 14... Y José no tenía ningún resentimiento contra el copero. Hermanos, leamos versículo 14. Dice, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Él está ante Faraón. ¿Quién está al lado de Faraón? El copero. Ahí está con su copero. Pero cuando José entró, él no tenía resentimiento contra el copero. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Vamos a poner GPS en su carro, dice. Y está mirando. ¿Pero por qué no tuvo resentimiento José? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque José tenía sus ojos puestos en Dios, no en el copero. Esa es la cosa. Nosotros cuando miramos a alguien que puede ser de ventaja para nosotros, o en el trabajo, o en el colegio, o qué sé yo, nosotros miramos, yo tengo ahí mi amigo, mi contacto, José dijo, no estaba resentido. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí tenía cierta esperanza de que el copero se iba a acordar de él 2 años antes, él dijo, bueno, Señor, yo en ti confío. Y él tenía los ojos puestos en Dios y no en el copero. José tuvo confianza para interpretar los sueños, pero no en sí mismo, sino en Dios. Mire versículos 15 y 16. Dice, y dijo a Faraón, José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Mire lo que respondió José. José respondió a Faraón diciendo, no está en mí. Yo no soy. Wow. Mire, él acaba, hace 2 años interpretó 2 sueños que se cumplieron. Y ahora el copero se acuerda de él. Y está llamando a este José. Y dice, mire, yo he oído que tú has interpretado sueños. Y él va a llegar y dice, no. Sino que llega y dice, mire, no está en mí. Lo que pasó con el copero, lo que pasó con el panadero, no venía de mí. ¿Qué dice? No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicio a Faraón. Me va a utilizar a mí, pero es Dios quien hace la obra. Mire, en cualquier ministerio tenemos, sea discipulado, sea maestro, maestra de escuela dominical, sea predicar o enseñar. Hermanos, cuando Dios hace algo, tenemos que recordar que no está en mí. Es Dios quien ha dado la respuesta. Es Dios. Yo soy instrumento que Dios ha utilizado. Yo debo estar disponible. Yo debo estar receptible a lo que Dios quiere para mí. Pero yo necesito reconocer. Mire, si uno entra en una cirugía, después de la cirugía, no va con el médico y dice, mire, ¿dónde está el bisturí que me costó? Yo quiero agradecer. No alabamos a los instrumentos, alabamos al maestro del instrumento. Y eso debe ser también en nuestras vidas, hermanos. Faraón contó sus sueños a José. En versículos 17 al 24 prácticamente repitió lo que ya habíamos leído. En versículos 25 al 31, José explica la interpretación. Versículo 25 dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Él dice, los dos son la misma cosa. Son dos versiones, pero es la misma cosa. Dice, los dos son uno. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¿Por qué Dios está mostrando a un pagano lo que va a hacer? Nosotros pensamos los que, Dios no puede utilizar a un inconverso, solo a sus hijos. Tenga cuidado. Dios utiliza a inconversos, hermanos, en nuestras vidas para forjarnos. Y dice, Dios te ha revelado esto. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí viene 7 años de gran abundancia en toda la tierra en Egipto. Y tras ellas siguieron 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima o gravísima. ¿Sabe qué? Pasa lo mismo en nuestras vidas. Dios nos da unas bendiciones grandes. Y nosotros disfrutamos de la bendición de Dios. Y luego se quita esa bendición y pasamos por unas pruebas y olvidamos las bendiciones que Dios nos dio. Dice que va a ser tan grave el hambre que va a venir que ni se van a recordar de los 7 años de abundancia. Y eso es lo que va a pasar. Y José mantuvo el enfoque en Dios. Versículo 32 dice, el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Esto viene de Dios, dice, yo no estoy interpretando eso. Además de eso, José no hubiera querido interpretarlo de esa forma. Dice, mire, va a venir 7 años de hambre en esta tierra. Tal hambre que ni se va a acordar cuando había abundancia. Huele la cabeza de este hombre, no me gusta la interpretación. Entonces le convenía también a José decir, mire, esto no es de mí, es de Dios. Es de Dios. José mantuvo su enfoque en Dios. Uno de los ejércitos más grandes del mundo, que era el ejército de Faraón en aquel entonces, no pudo cambiar o combatir contra el hambre que venía. El poder, hermano, no sirve contra la mano de Dios. Cuando Dios comienza a obrar en nuestra vida, nosotros podemos tener riquezas, mire, como Job. Podemos ser, tener familia, riquezas, posición y todo eso, y Dios dice, ¿contra mí qué? ¡Pah! Se va todo. Porque conocía el corazón de Job y conocía también el corazón de José en esta situación. Y José da unas sugerencias a Faraón. Versículo 33 dice, por tanto, provéase ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Usted piensa que los impuestos son caros. Él decía, mire, 20%, una quinta parte. Toma una quinta parte de lo que hay en los tiempos de abundancia y almacenar. Porque cuando vienen los 7 años, si tú haces eso, va a haber suficiente. En este podemos ver, hermanos, cómo Dios obró. Hay una galardón para los que son fieles a Dios. Dios bendice, dice el versículo, al dador alegre, pero Dios bendice al siervo fiel, al siervo fiel. José estaba tratando de ayudar, no buscando un trabajo con Faraón. Él dice, mire, él estaba ya... Faraón no había escogido a José para ser el segundo en comando. Entonces, él no tenía esa esperanza. Nada más estaba diciendo, mire, si tú no quieres morir, haz esto. Porque Dios va a mandar hambre después de 7 años de abundancia. Y no estaba buscando lo suyo, sino buscando ayudar. Faraón reconoció la sabiduría y el discernimiento de José. En versículos 37 al 39 dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Él consultó y dijo, mire, ¿qué piensa? Miren, parece ser un buen plan. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Él reconoció que Dios tenía la mano en este muchacho. Y aquí encontramos que Faraón dice, y dijo a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Mire, no hay otro que puede ser mejor para poner en una posición así. Ahora José estaba en punto de ir a la prisión pero se fue desde la prisión hasta el palacio. De segundo en lugar, versículo 40 dice, tú estarás sobre mi casa. Este es Faraón hablando. Y él dice, tú vas a estar sobre mi casa. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Él dice, mire, yo tengo el título, pero tú eres el hombre. Y no renunció Faraón tampoco. Pero él dio todo el poder a José para gobernar al pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, dice. Versículo 41. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Ya desde la cárcel que tenía que darle nueva ropa y afeitarse para presentarse delante del faraón, y ahora él está en el segundo posición de toda la tierra. Mire, no pierde esperanza, hermanos. Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y en este caso lo hizo materialmente con José para bendecirlo y para preservar a un pueblo. Pero no quiere decir que siempre va a ser en bendición material. Pero sí va a ser siempre de bendición. Siempre de bendición. Las respuestas que podemos aprender de José. Vamos a enfocarnos, hermanos, no en el anillo de oro que recibió José. Si usted sigue leyendo, Faraón le puso un anillo de oro en su mano. No en el anillo de oro de José, sino en el carácter de oro que tenía José. Él era un hombre íntegro, un hombre de integridad, un hombre de resolución de que él iba a estar o ser fiel a Dios, no importa lo que venía. ¿Qué podemos aprender entonces de esto? Número uno, durante el periodo de espera, confía en Dios sin entrar en pánico. Cuando tú tienes que esperar algo, ¿sabe qué? Nos desesperamos. Y comenzamos a ponernos muy ansiosos y luego poco a poco va entrando el pánico y no sabemos qué hacer. Era muy chistoso. Yo no sabía esto hasta esta semana. En el año 91 estuvimos haciendo una campaña evangelística en el Petén y cruzamos un lago una noche y un hermano... salvadoreño, bueno, los dos eran salvadoreños, pero un hermano salvadoreño casi se había ahogado de niño y la lanchita estaba tirándose para un lado, para otro, agua entrando y todo eso, era bien peligroso, pero este hermano entró en pánico y por su pánico todos estaban enfocados en él y mi suegro estaba ahí dándole duro, Dios no nos ha dado espíritu de temor y no sé qué, no sé cuánto. Y hoy, esta semana, estamos recordando esto, y el otro hermano salvadoreño que estaba ahí, él dijo, ¿sabe qué? Yo estaba a punto de tirarme y nadar para la orilla, porque yo pensé que esa lancha iba para abajo. ¿Y sabe qué? A veces pasa cosas así en nuestra vida, en lo cual llegamos a un punto de pánico. Y nosotros debemos confiar en Dios sin entrar en pánico. Tienes que dejar los coperos que se olvida de ti en las manos de Dios. Cuando no es justo, esta es la famosa dicha aquí en Guatemala, es que no es justo. Cuando no es justo, y muchas cosas en la vida no son justas, hermano. Eso es algo que trato de enseñar a mis hijos. Es que están peleando, es que no es justo, es que tiene más que yo. Mire, la vida no es justa. Hay que aprender esto de antes, hermano. Yo pienso que la vida es justa, vas a tener un gran despertar cuando llegas a cierto punto en su vida, en lo cual tú vas a decir, ¿pero qué? Mami y papi siempre eran justos. Bueno, qué bueno, pero la vida no es justa. Y nosotros, en este caso, van a haber muchos coperos en nuestras vidas, personas que ayudamos, personas que bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, que se van a olvidar de nosotros. Que no van a ayudarnos para nada. Dice, pero ¿te acuerdas de lo que dijo? Sí, pero ni modo, así la vida y ya se van. Nosotros tenemos que esperar en Dios en esos tiempos, confiar plenamente en Él. Y número dos, durante el periodo de recompensa, dar gracias a Dios sin orgullo.
Cuando estaba olvidado por la gente, José confió en Dios. En vez de reclamar, no estaba ahí hablando con el carcelero diciendo, oye, no me prestas tu celular para que llame al copero.
Quiero recordarle de lo que pasó. No.
Pero tampoco cuando él llegó a ser segundo en todo Egipto, se puso orgulloso. Él siguió confiando en el Señor, dando gracias a Dios por lo que había pasado. Muchas veces, hermanos, parece que nuestro sufrimiento nunca pasará. Estamos en el valle de desesperación y parece, en vez de ir saliendo del valle, parece que el valle va más profundo todavía. En vez de que comenzar a mejorar las cosas, se van mal en peor. Esta semana era de mucha bendición en el campamento, pero tendría que haber estado ahí para entender todo lo que pasó. Hubo varios problemas que nunca habíamos tenido. Y al final del campamento, tres diferentes hermanos tuvieron problemas con sus carros. Y era una cosa tras otra. Y yo decía, wow, ¿qué va a pasar? Y no debería haber preguntado, creo yo, porque el Señor me mostró qué va a pasar. Y a pesar de las bendiciones hubo problemas y parece que yo dije, mire, eso está malo. Y algo parecido pasó y otra cosa parecida. Yo dije, wow, ¿cuándo se va a terminar esto? Pero así es, hermanos, a veces cuando Dios quiere bendecirnos, nos pasa por un valle primero. Y eso es lo que pasó en la vida de José. Muchas veces la gratitud y la humildad desaparecen cuando Dios nos recompensa. Cuando Dios al fin nos bendice, ¡ay, qué bendición! Mire, y vamos jactándonos de lo que Dios ha... Y ni de lo que Dios ha hecho. Mire, el carrito nuevo que tengo, mire eso, mire. Y es Dios quien nos ha bendecido. Y en vez de dar gracias a Dios y mantenernos humildes, como que la cabeza va creciendo un poquito.
Tengamos cuidado, hermanos. La mejor manera de evitar eso es siempre dando gracias a Dios en nuestra vida.
La actitud de gratitud nos mantiene humildes. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe qué? Estamos en una generación en la cual ya no dicen gracias. No sé si ha dado cuenta, pero muy poca gente dice gracias.
Especialmente hablando de la generación que va subiendo. Es una palabra tan sencilla, gracias. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que hemos dependido de otro.
Hermanos, si tenemos una actitud constante de dar gracias a Dios, ¿qué hace eso en nuestra vida? Es una muestra de que no estoy dependiendo de mí, estoy dependiendo de Dios.
Y eso es lo que José hizo en su vida y eso es lo que pasó y Dios lo bendijo grandemente. Que Dios nos ayude, hermanos. En este caso, José fue recordado por Dios, pero ¿sabe qué nosotros necesitamos hacer? Recordar a Dios. Muchas veces olvidamos de que nuestra habilidad de trabajar, nuestra habilidad de ser padre o madre, nuestra habilidad de estudiar, de sacar notas, sean buenas o malas, ¿va? Dios nos ha dado la habilidad. Y necesitamos dar gracias a Dios por eso. José es un gran ejemplo, hermanos, para nosotros. No permitió el orgullo entrar y no permitió al resentimiento entrar cuando fue olvidado. Y cuando fue recordado, tampoco el orgullo. Que Dios nos ayude a ser como José. Vamos a orar. Padre, gracias por este gran ejemplo de nuevo en la vida de José. Gracias por los principios que estamos aprendiendo de la vida de él. Ayúdanos, Señor, a realmente poner en práctica estas cosas, a esperar en ti, confiando, Señor, en esos tiempos que parece que tu mano no está trabajando en nosotros. Siempre recordando, Señor, que aún en un campo sembrado hay un tiempo de espera, en lo cual parece que no mucho está sucediendo, pero al fin da fruto. También, Señor, Ayúdanos a que cuando tú nos bendices, que nosotros podemos mantenernos humildes y reconocer que eres tú quien has hecho las cosas en nuestras vidas. Eres tú quien nos has dado la fuerza para trabajar. Eres tú quien nos has dado la sabiduría para poder lograr diferentes cosas, Señor. Nosotros nada más somos nada en comparación a ti. Y Señor, ayúdanos como hijos e hijas tuyas a someternos y siempre darte gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a tener un pequeño receso.